Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la onda local de Andalucía, de todas las emisoras comunitarias y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma. Y te saludamos desde la emisora comunitaria de Jerez, desde Fronteras Radio. Y durante 55 minutos vamos a realizar contigo el programa que hemos dado en llamar El Cuaderno Andaluz. Programa donde te contamos las cosas que hacemos en Andalucía. Además de contar chistes, que lo hacemos muy bien, como siempre decimos, hacemos muchísimas cosas más. Un programa nacido para romper tópicos y para sentirnos orgullosos de ser andaluces y andaluzas. Saludos de Alfonso Saurido. En un día que nos han dicho que, de nuevo, porque esto es reiterativo, que los niños andaluces son más torpes que el resto. Bueno, eso es lo que nos dicen. Pero con este programa sabemos que no. Es una de las razones del programa, desmontar todo lo que hablan de nosotros, de Andalucía. Y nos vamos a ir ahora mismo, con la magia de la radio, a la ciudad de Almería. Porque resulta que en la Universidad de Almería, un equipo del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, pues ha descubierto que la musicoterapia reduce la ansiedad de las personas embarazadas. Bueno, de las mujeres embarazadas. Aunque otros estudios ya habían constatado la ventaja de la música durante la gestación, sobre todo al feto, esta investigación es pionera al evaluar por primera vez desde el punto de vista psicofisiológico el nivel de ansiedad de las madres y verificar que se reduce con esta terapia. Los temas melódicos y sin voz generan un mayor bienestar que influye positivamente, ya que se transmite al bebé sangre con mejores propiedades. Según los científicos, la incorporación de este método a los hospitales no implicaría una alta inversión y además no plantea riesgo ni para la gestante ni para el feto, frente a otros procedimientos donde se recurre a la medicación. El estudio, que ha sido publicado en el Journal of Affective Disorders, midió este trastorno durante el periodo de gestación, así como antes y después de someterse a las pruebas del monitor cardíaco fetal, y comprobar si la música era capaz de reducirlo. Esta última es una situación donde las embarazadas suelen pasar bastantes nervios ante la incertidumbre de si todo marcha correctamente. Y así lo indica la enfermera y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Almería, Jessica García González. Las respuestas verificaron que estas melodías habían relajado al grupo que disfrutó de ellas y que su nivel de ansiedad había descendido frente al conjunto de mujeres que no la escucharon. Los investigadores realizaron un pretest y un posttest a las 409 gestantes que participaron en el estudio, donde alrededor de la mitad se le asignó la terapia musical durante la prueba del monitor cardíaco fetal y a lo largo de todo el embarazo. Los datos que se recabaron fueron estadísticamente muy significativos. Los niveles de presión arterial y de frecuencia cardíaca de las gestantes fueron mayores en el grupo que no se aplicó la musicoterapia, con lo cual es un signo de que estaban más estresadas y menos relajadas, señaló la experta. Y el estilo de música era relajante, era instrumental, melódica, en la cual no había voces. El disco recopilaba 7 canciones que en total duraban 40 minutos y los sonidos que prevalecían eran los agudos, que son los que mejor se transmiten o escucha el bebé a través del abdomen, ya que su oído está totalmente desarrollado a partir de las 24 semanas. Entre los instrumentos destacan la guitarra, la flauta, el piano, el violín o el violonchelo. Normal, son instrumentos suaves. No me lo imagino yo con un trombón o un timbal, ¿no? Las composiciones las creó un musicoterapeuta argentino que trabaja con embarazadas, niños pequeños y personas con discapacidades. En este país, por ejemplo, esta disciplina está muy implantada. La investigación realizada en el Hospital Rafael Méndez de Lorca de Murcia también constata que reduce el nivel de ansiedad de las gestantes que se acogen a la terapia musical. Bueno, pues es una técnica que nosotros nos alegramos mucho de que vaya para adelante. No es la primera vez que yo había escuchado algo de esto. Ya no en concreto con mujeres embarazadas, sino con personas en general, ¿no? Yo mismo suelo ponerme música suave para relajarme y la verdad que funciona. La gente que hacemos radio lo tenemos meridianamente claro, ¿no? Pero es verdad que es bueno que estas investigaciones pues las hagan científicos, lo demuestren y, ¿por qué no?, pasen a ser terapias de médicas, ¿eh? Ya tratadas con terapeutas titulados, ¿eh? Titulados. Bueno, pues vamos a hacer una pausita musical, a ver qué tenemos por aquí preparado. A ver. Bueno, no voy a poner lo que tenía preparado y vamos a poner otra cosita. Estamos aquí haciendo dos cosas a la vez, ¿eh? Se nota, pero no importa. Vamos a hacer una pausita, como decimos, entre noticia y noticia. Y nos vamos a ir con la voz de Pepe Suero y esta canción que se llama Aire Libre y que va a sonar ya. Bueno, la música de Pepe Suena en esta ocasión es un tema instrumental propio con la flauta que nos va a servir hasta de sintonía. Pues de Almería nos vamos a ir a Málaga porque allí en la en el Hospital Virgen de la Victoria y liderado por el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y, como decimos, el Servicio de Endocrinología del Hospital Virgen de la Victoria, pues se han descubierto que la microbiota intestinal en niños con diabetes tipo 1 es diferente a la de los niños sanos. Una buena noticia que avanza en esta enfermedad, la diabetes, que bueno, es tan frecuente en muchísimas personas en Andalucía y en el mundo. El hallazgo ha sido publicado en la revista Diabetes Care. Abre la puerta al desarrollo de nuevas terapias para controlar el avance de la enfermedad mediante la modificación de la flora intestinal. La metodología se basó en el análisis del perfil de microbiota intestinal y su capacidad funcional, la inflamación y la permeabilidad intestinal en 15 niños con diabetes 1, 15 niños con MODY 2, que es un tipo de diabetes monogénica de causa no autoinmune, y 13 en niños sanos. Aunque estudios anteriores ya habían relacionado la microbiota con la génesis de algunas enfermedades autoinmunes y también con el control glucémico, en esta ocasión los niños con diabetes 1 presentaron un perfil de microbiota intestinal con una menor diversidad y con una mayor proporción de bacterias proinflamatorias, explicó el científico, la científica María Isabel Queipo Ortuño. Además, se asoció con una alteración de la integridad de la barrera intestinal y con un aumento de la inflamación de bajo grado y de la respuesta autoinmune comparados con los niños con MODY y con niños sanos. Y esto, la microbiota intestinal constituye un complejo ecosistema de organismos que desempeña una importante función en el estado de salud del ser humano. Tiene una función digestiva y contribuye a la síntesis de micronutrientes, a la absorción de electrolitos y minerales y a la digestión y absorción de determinadas sustancias indigeribles. Por otro lado, también contribuye a la destrucción de toxinas y carcinógenos, evita la colonización por bacterias patógenas y contribuye al desarrollo del sistema inmune y modula el estado inflamatorio. Sin una microbiota equilibrada se altera todo el metabolismo, lo que eleva el riesgo de sufrir enfermedades, debilita el cuerpo y hace que las recuperaciones sean más largas. En los últimos años hemos podido comprobar que la flora intestinal influye en la aparición de enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, patologías inflamatorias y cardiovasculares y hasta en el riesgo de cáncer, apuntó la especialista del Ciberovene. Bueno, y tenemos también, nos dice, conocemos por tanto la estrecha relación entre diabetes tipo 2, la obesidad y cambios en la microbiota, pero este estudio relaciona en humanos cambios en la microbiota con la diabetes tipo 1. Lo más importante para las investigaciones futuras es plantear estudios longitudinales encaminados a evaluar si la modulación de la microbiota en pacientes con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 es capaz de modificar la historia natural de esta enfermedad autoinmune. Bueno, pues una noticia buena que se hace aquí en Andalucía y que ya no solo nos va a servir a nosotros, sino serviría a todo el mundo, porque la diabetes, como decimos, es una enfermedad que ataca a todas las personas de todo el planeta y sobre todo a los niños, que son, bueno, sufren las personas mayores también, pero los chiquillos pues son nenes, ¿no? Y todo esto pues vendrá bien para ellos y para nosotros, que quién sabe si algún día seremos diabéticos, ¿no? Una pausita y nos vamos con el grupo Harcha.
Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan,
un ansia de libertad.
Y si piensa viento para atrás, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guarde silencio. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, sí.
El deseo de borrar las huellas del rencor, si quieres afirmar tu voluntad decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guarde silencio. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo, habla, habla.
Bueno, una canción que fue banda sonora de nuestra transición, ¿eh? Se puede decir. De nuestra transición democrática ya por el año 1976. Yo era muy pequeñito entonces y casi ni me acuerdo. Me acuerdo de algo, un poquito. Bueno, pues seguimos nosotros en este programa que se llama El Cuaderno Andaluz, desde Frontera Radio para todas las emisoras comunitarias y ciudadanas de Andalucía. Contándote las cosas que hacemos aquí en nuestra tierra, en el sur de España. Hemos estado en Almería, hemos estado en Málaga y ahora nos vamos a ir a Jaén, porque hay una investigación liderada por esta universidad, la Universidad de Jaén, que desvela que la población mayor de 65 años no realiza suficiente actividad física. Los expertos resaltan la importancia de preservar el rendimiento físico para prevenir las consecuencias negativas del envejecimiento. Nos van a reñir desde Jaén y con toda la razón del mundo. El ejercicio físico en la población mayor permite prevenir o retardar alteraciones asociadas al envejecimiento, evitando con ello incapacidades y pérdida de funciones. Sin embargo, los mayores de 65 años no hacen suficiente ejercicio. Así concluye un estudio liderado por la Universidad de Jaén que confirma que la población mayor de 65 años realiza cada vez menos actividad física. Los investigadores analizaron el ejercicio, limitaciones funcionales, sobrepeso y obesidad, estado de salud autopercibido y problemas de salud crónicos en dicha población. Para ello, los expertos emplearon los datos de 12.546 personas divididos en tres grupos de edad, entre 65-74, 75-84 y mayores de 85. Y los resultados, bueno, se hizo esto entre los años 2009 y 2014 y los resultados publicados en The European Journal of Public Health apuntan que en 2014 los participantes mostraron peores valores de actividad física moderada y estado de salud autopercibido que en 2009. De 2009 a 2014 los niveles de actividad física de las personas mayores españolas han disminuido, mientras que el índice de masa corporal no ha aumentado. Este hecho está en consonancia con una peor percepción del estado de salud en 2014 y con un aumento de los niveles de enfermedad. En 2014, el porcentaje de personas que mostraban enfermedades o problemas de salud crónicos era mayor que en 2009, así como el porcentaje de mayores con dificultades graves para caminar 500 metros sin ayuda y una gran limitación para subir y bajar 12 escalones. Estamos hablando de 5 años, ¿eh? 5 años, fíjate lo que puede variar de tener 65 a tener 70. Según afirman los expertos, estos datos resaltan la importancia de incorporar programas de ejercicio en una etapa temprana de envejecimiento para preservar el rendimiento físico y prevenir las consecuencias negativas del envejecimiento. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues Europa Occidental tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo. En España la esperanza de vida es de 78,9 años para los hombres y 84,9 para las mujeres. Dado que el envejecimiento sea asociado con fragilidad y limitación funcional, la promoción de actividad física regular es una de las principales medidas no farmacéuticas propuestas para las personas mayores. De hecho, numerosos estudios han demostrado que en personas mayores el ejercicio moderado reduce la mortalidad, disminuye el riesgo de demencia, tiene un efecto positivo en la prevención de patologías coronarias, reduce la presión arterial, previene accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y caídas y mejora la calidad de vida. Bueno, pues la cosa está clara, los científicos no lo dicen bien, ¿eh? Y vamos a tener que hacerles caso porque uno no ha llegado a esa edad, pero llegará. Y como uno ve a los abuelitos como les pasa estas cosas, pues nosotros no queremos que nos pase. Así que hacerle caso. Cuando vais al médico, le contáis que hacéis poco ejercicio, que os ayude. Que, pues claro, no es que uno se tenga que apuntar al gimnasio, ¿eh? En la mayoría de los parques de Andalucía se están poniendo muchísimos aparatos, como pedales, para hacer ejercicio con los brazos, ¿eh? Que poquita, algunas cositas se puede hacer, o caminar, ¿eh? Pero que siempre es bueno preguntarle al médico, que nos va a orientar, lo más seguro, ¿eh? Porque es el que nos conoce, el que nos lleva, el que sabe nuestras limitaciones. Y lo que tenemos que hacer es caso, porque si le vamos a preguntar, luego no lo vamos a hacer. Aquí la cuestión es que la voluntad es lo que prima. Bueno, pues vamos a Granada con los puntos.
Siete fuentes del agua que solo reconocía si con sus manos tocaba. A la orilla del río cada día se escapaba, al pie del viejo palacio de la roja montaña. Por su perfume podía saber la flor que buscaba, por su sonrisa sabía quién era cada muchacha. Dale limosna, mujer, que no verá nunca el agua por los jardines correr. La primavera en la Alhambra. Ciego en Granada. Cada tarde en las esquinas, historias tristes contaba, con su mirada perdida, con su laúd entonaba. Fue
Cuéntame, pobre ciego, ¿cómo imaginas mi alma si yo naciera de nuevo y si lo hiciera en Granada? ¿Quién como tú imaginara la montaña nevada, las calles de la Medina y los colores del agua? Dale limosna, mujer, que no verá nunca el agua, por los jardines correr la primavera en la Alhambra. Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Dale limosna, mujer, que no verá nunca el agua por los jardines correr la primavera en la Alhambra. Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada.
Pues sí, es una gran pena el no poder ver, ¿eh?, Granada, ya lo dije, el dicho y el poema, ¿no? El ciego en Granada. Un poema que no me acuerdo el nombre del autor, no es muy conocido. Estas paradojas de la vida, ¿no? De que un poema tuyo se hace tan famoso, ¿eh?, y luego no te reconocen el mérito, ¿no? Estamos buscando, aquí está, exactamente, porque los versos están grabados en el muro al pie de la Torre de la Vela, y el autor es un poeta mexicano nacido en 1863, Francisco de Asís de Icaza, que decía estos versos: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Él era conocido como diplomático en aquel tiempo, ¿no? Y fue Premio Nacional de Literatura en 1925. Pero seguro que se pregunta por la calle quién era, y no somos, o por lo menos yo, no somos capaces de averiguarlo, ¿no? Francisco de Asís de Icaza. Bueno, pues vamos a seguir con Granada, porque nos quedamos en su universidad ahora, porque científicos españoles allí de la Universidad Granadina y del Centro Mixto de Genómica e Investigación Oncológica han diseñado una nueva técnica genética para capturar el cromosoma Y, responsable de patologías como la infertilidad masculina o alteraciones tumorales, y cuya secuencia completa aún no se ha logrado desarrollar. Estos investigadores que hemos dicho han desarrollado esta nueva técnica y uno de los cromosomas más pequeños del genoma humano, con un tamaño de unos 60 MB, que no sabemos MB a qué se refiere, qué medida es, antes de inventárnoslas decimos la sigla, y cuya secuencia completa aún no se ha logrado desarrollar. En un estudio publicado en la revista Scientific Reports, los científicos han demostrado que mediante la caracterización genética de variaciones en el cromosoma Y humano, se puede conseguir construir una herramienta que ayude a comprender la contribución genética de estas variaciones y la evolución de las mismas a los campos antropológicos, forense y biomédico. En el trabajo, los autores han capturado el cromosoma Y humano mediante las técnicas denominadas citometría de flujo, microdisección láser y captura por hibridación. Gracias a ella, han conseguido marcar y caracterizar el cromosoma Y, aunque para su posterior estudio mediante secuenciación, se ha comprobado que la metodología de hibridación, que es captura basada en partículas magnéticas, ofrece una mayor especificidad y cobertura, además de consumir menos tiempo si fuese la secuenciación el único fin. La selección exclusiva del cromosoma Y nos permite un análisis integral del mismo, que hasta ahora era parcial. Esto puede proporcionarnos información clave sobre patologías en las que estén implicadas estas aberraciones cromosómicas, ¿eh?, como hemos dicho antes, infertilidad masculina, alteraciones, tumores y tal. Bueno, pues todo lo que sean avances en la medicina y en la salud, en la mayoría de las noticias que se han generado hoy, cuando hacemos este programa, pues todas son bienvenidas, por supuesto, ¿no? Porque todo va, pues, en nuestro beneficio. Pues seguimos aquí escribiendo y leyendo y apuntando en nuestro cuaderno andaluz, este cuaderno donde apuntamos las cositas que nos gusta que la gente de Andalucía sepa, de cosas que nos hace sentir orgullosos. Nos vamos con Alameda. Y le doy al botón del play.
Hoy la luna está triste y está sola, oculta en la noche, susurra entre dientes su pena. Nunca conoció el sol que da la vida, solo la sombra oscura y temida por ella. Yo la veía tan poderosa, una hermosa y hechicera, con su suave luz ella sombra a todos los que aman y sueñan. Cada mañana la luz del alba va dominando mis pensamientos, y la luna no sabe nada, y la luna no sabe nada. Cada mañana la luz del alba, que cada día nos da esperanza, anunciando un nuevo comienzo, y así poder seguir viviendo. Cada noche me asomo a verla y ella me ofrece su manto de plata encendida y estrellas. Nunca conoció el sol que da la vida, solo la noche oscura y temida por ella. Yo la veía tan poderosa, una hermosa y hechicera, con su suave luz ella sombra a todos los que aman y sueñan. Cada mañana la luz del alba va dominando mis pensamientos, y la luna no sabe nada, y la luna no sabe nada. Cada mañana la luz del alba, que cada día nos da esperanza, va anunciando un nuevo comienzo, y así poder seguir viviendo. Mañana la luz del alba va dominando mis pensamientos, y la luna no sabe nada, y la luna no sabe nada.
Preciosa canción de Alameda, ¿eh? Preciosa canción. La luna no sabe nada, bonita, ¿eh? Hacía tiempo yo que no escuchaba esta canción. Bueno, si yo os pregunto a ustedes que nos estáis escuchando sobre qué es el fugué, posiblemente quedé con cara extrañada. Seguro que hay alguien que lo sabe, ¿eh? Como decía que lee gente, pato. Pues a partir de hoy sí va a saber lo que es el Fugue. Nos venimos a Cádiz y vamos a reconstruir la historia del hundimiento del Fugue. El Fugue era un navío, barco de línea de 74 cañones de bandera francesa que se hundió tras la batalla de Trafalgar en 1805 en la zona de Camposoto, una consecuencia del temporal que acaeció tras el combate naval. Camposoto es, digamos, la playa más grande de San Fernando, para quien no la conozca. Y si no la conocéis, tenéis que venir, porque es una playa espectacular. Una playa que fue militar mucho tiempo, pero que luego se liberó para el pueblo. Y fue una de las playas más grandes de Cádiz. Y bonita. Y además una playa muy salvaje, pero con todos los servicios. Lo tiene todo. Pues resulta que allí se hundió este barco. Tras rendir su bandera, el Fugue fue apresado y remolcado por los ingleses, que como sabéis ganó la guerra allí, la batalla de Trafalgar, pero la llegada de un fuerte temporal lo dejó a la deriva. Sin gobierno, embarrancó muy cerca del castillo de Santipetri. Precioso verlo, ¿eh? Era el antiguo... Que soy de Cádiz, ¿no? era el antiguo templo de Hércules, muy bonito. Bueno, pues allí están las ruinas todavía, se puede ver. Pues por allí embarrancó este barco, el Fugue, donde según la hipótesis que defienden los investigadores de la Universidad de Cádiz, que lidera el catedrático Manuel Betancourt, se partió quedando diseminados sus restos en el fondo del mar hasta nuestros días. Una especie de Titanic. Durante años, el Centro de Arqueología Subacuática de la UCA ha llevado a cabo una ardua labor de investigación en torno a los restos localizados de esta embarcación en el Bajo de las Morenas y de otros tantos pecios que se ubican en la zona de la Bahía de Cádiz. En relación al Fugue, en diversos trabajos, el Centro de Arqueología Subacuática ha descrito profusamente un yacimiento en el que se encontraron 32 cañones frente a un total de 74 piezas y un ancla frente a 5 o 6 que solían embarcar este tipo de navíos. La pregunta era obvia, ¿dónde estaba el resto del barco? Comenta el profesor Betancourt, catedrático de la Universidad de Cádiz y coautor, junto con el profesor Alfredo Izquierdo y Tomás Fernández Montblanc, del artículo titulado Scattered Shipwreck Site Proportion, The Combined Use of Numerical Modeling and Documentary Research. Si llego a saber quién es tan largo, no lo leo. Donde se recoge todo este trabajo, que forma parte de otros tantos publicados en el seno del proyecto del Plan Nacional de I+D+I, Arqueo Monitor. Así, desde la Universidad de Cádiz se comenzó a trabajar en el corpus documental de la Batalla de Trafalgar, recopilación de documentación histórica procedente de cuadernos de bitácora, torre de vigía, regimientos de tierra, etc., ya que se conocía que el Fugue se hundió en torno al 21 de octubre de 1805. Analizamos lo que había ocurrido en la zona de Camposoto a partir del día aquel 21 de octubre y la información existente hablaba de tres posibles navíos naufragados en la zona, que eran el Fugue, el Mont Blanc y el Alquil. Sin embargo, el Mont Blanc fue apresado por los ingleses en mar abierto el 4 de noviembre. Y el Alquil, embarrancado inicialmente en la zona de Torregorda, consiguió liberarse para acabar hundiéndose en la desembocadura del río San Pedro el día 25 de octubre. De esta forma deducimos que de los tres barcos mencionados, el único que pudo partirse en la mañana del día 25 de octubre en Camposoto fue el Fugue, y no en Mont Blanc, como mencionó el vigía de la Torre Tavira. La Torre Tavira, por cierto, está en Cádiz y se puede visitar, ¿eh? La torre más alta de Cádiz. Tiene un espejo donde se puede divisar toda la ciudad proyectada una parábola. Una maravilla. Una cámara oscura, que se llama. No me salía el nombre. Bueno, y este dato que decíamos es clave para el desarrollo de la investigación. La batalla de Trafalgar se produjo el 21 de octubre de 1805. Si no la conocéis, os remito a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Y como digo, se produjo el 21 de octubre de 1805 y al amanecer del 22 saltó un fuerte temporal que durante 8 días batió todo el Golfo de Cádiz, con especial virulencia en la cornisa atlántica de la provincia. Fue un temporal muy atípico, de esos que se repiten una vez cada muchos años. Salvo un navío que se hundió durante la batalla, el resto de los naufragios fueron consecuencia de un temporal que se cebó con barcos muy mermados en su gobierno. El temporal se inició con componente sur y acabó con componente norte. Durante todos estos días fue rolando, cambiando las condiciones de oleaje, la corriente de deriva, etc. Nos interesaba saber cómo evolucionó este temporal porque nosotros necesitábamos simular estas condiciones para averiguar hacia dónde fueron los restos del barco, matiza el científico Manuel Betancourt. En diciembre del año 2009 se produjo en Cádiz un temporal similar al de 1805 y en esta ocasión los datos se registraron perfectamente. Así que teníamos tres puntos sobre los que trabajar. Los trabajos del meteorólogo Weller, que reconstruyó las características del temporal de aquellos días tras la batalla, los datos de los cuadernos de bitácora y demás documentos históricos y los datos de un temporal de 2009 que evolucionó de manera similar. Contábamos además con la caracterización física de la zona basada en las campañas que realizamos en el proyecto Arqueomonitor e información oceanográfica y meteorológica del sistema de oceanografía preoperacional desarrollado por la UCA. Todo ello, junto con la información batimétrica de la zona que existía en ese momento, llevó a estos investigadores a lanzar unas partículas virtuales que reprodujeran la deriva de los objetos en la zona y momento del naufragio, un modelo matemático de dispersión lagrangiana acoplado a un modelo hidrodinámico de circulación costera y oleaje. Realizamos varias simulaciones que nos llevaron a dibujar una zona de máxima probabilidad de localización de estas partículas, que en nuestro caso eran los restos del barco. Nos recuerda esto mucho a la película Twister, donde los científicos tiran unas partículas para que se las lleve el tornado y ver su dirección, pues esto lo mismo, o muy parecido. En una prospección geomagnética y batimétrica de la zona de mayor probabilidad, aparecieron a una determinada distancia de la playa cuatro agrupaciones de restos arqueológicos formados por 40 cañones y cinco anclas de tipología similar a los previamente conocidos en el Bajo de las Morenas, que según la hipótesis de los investigadores se corresponden con los restos que quedaban por encontrar el Fugué, unos dos tercios del navío. Esta hipótesis se apoya también en la caracterización química y metalográfica de un pequeño fragmento de cobre que apareció en una de estas agrupaciones, idéntico a los forros de cobre empleados para proteger el casco de los navíos del ataque del Teredo Navalis y que han estudiado los restos conocidos del Fogue. Este enfoque físico-matemático, en el que trabajó Tomás Fernández Montblanc, le llevó a elaborar un mapa de probabilidad para encontrar los restos del Fugué. Con ello demostramos que la aplicación de herramientas numéricas basadas en modelos hidrodinámicos y de dispersión son muy efectivas, pero no solo para encontrar restos arqueológicos subacuáticos, ya que estos modelos se pueden emplear, por ejemplo, para la dispersión de una mancha de aceite de un barco o cuando hay un vertido para localizar un cadáver de un naufragio, etc. Esto es un mensaje muy importante porque muchísima gente, por ignorancia, no por otra cosa, se quejan de los gastos en investigación. ¿Y para qué se va a gastar dinero en un barco, en ir a la luna y estas cosas? Pues normalmente cada vez que se hace un experimento científico o un descubrimiento, siempre tienen unas consecuencias, digamos, colaterales que nos benefician. Pues si hemos a ellos han adivinado, bueno, adivinado no, esto no es adivinar, esto es calcular dónde se encuentra un barco por los cálculos que han hecho, pues si eso luego nos beneficia a la hora de encontrar un cadáver, pues imaginaros la ventaja que vamos a tener, sobre todo en una zona como la de Cádiz, que por desgracia se nos ha convertido en un cementerio marino, ¿no? Un cementerio, por desgracia, de muchísimos inmigrantes muertos y naufragios. Pues lo podría servir para eso también. Vamos a hacer una pausita y nos vamos a quedar en Cádiz, ya que estamos hablando de Cádiz, ¿no? Para que no vamos a ir más lejos. Nos vamos con las habaneras de Cádiz, de Carlos Cano. A ver si le damos al play y aquí estará.
Thank you. desde que estuve niña en La Habana. No se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, qué plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son. El son de los puertos, dulce de guayaba, calabaza huerto. Aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana, y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, esta manera, de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza.
Apareció en mi ventana de La Habana colonial, tocad y la la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Si al cantar la valera, repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más sal.
La voz de Carlos Cano, la letra de Antonio Burgos. Acaba el tiempo, teníamos tantas cosas que contar, pero es señal de que en Andalucía hacemos tantas cosas que no da tiempo a contar en una hora. Nos vamos a ir con unas palabras de un poeta andaluz. Su hermano fue el famoso, pero él también lo es. Manuel Machado, que nos decía que... me callo porque voy a poner lo que... la música que nos va a despedir. Una música, por cierto, muy, muy jerezana, como el que os habla. Aunque yo sería incapaz de cantar esto. El poema nos dice, lo conocéis, y es bueno que os aprendáis de memoria. Primero porque es un ejercicio para la mente. Y segundo, cuando os diga, es que los andaluces, es que... decirle esto. Cádiz, salada claridad. Granada, agua oculta que llora, romana y mora, Córdoba, callada, Málaga, cantaora, Almería, dorada, plateado Jaén, Huelva, la orilla de las tres carabelas y Sevilla. Nos vamos, hasta el próximo programa, sed felices y amen Andalucía. Nos podéis encontrar en las redes sociales buscando Cuaderno Andaluz en Twitter y el Cuaderno Andaluz en Gmail y en Facebook, por lo mismo. Lo dicho, pásalo bien. Nos vamos con La Paquera de Jerez, Sevilla.
Goddamn.